Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Esta mañana, gobierno, sindicatos y empresarios se reúnen para abordar la transición de los ERTE de la pandemia a los contemplados en la reforma laboral bajo el nombre de Mecanismo Red. Los ERTE de la pandemia están operativos hasta final de mes y la gran característica de los ERTE de la reforma es que pueden activarse para afrontar crisis sectoriales. Una reforma laboral que, por cierto, menoscaba si cabe más a un sector muy afectado por la pandemia, como es el cultural y el audiovisual. Sobre esta cuestión ha preguntado al Gobierno el senador popular por A Coruña, Miguel Lorenzo. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Y qué efectos, Miguel, tiene esta reforma laboral para un sector que, como decimos, fue muy afectado por la pandemia?
Vamos a ver, aquí hay que poner en claro primero unos antecedentes, ¿no? Que es el Estatuto del Artista, que se aprobó hace 3 años en el Parlamento, con la obligación de desarrollarlos, unas 75 bases que tenían que desarrollarse inmediatamente. Han pasado 3 años y no se desarrollaron estas bases del Estatuto del Artista. Ahora se ha reformado la ley laboral, conocida por todos, y se olvidan del sector cultural. ¿Y por qué digo que se olvidan? Porque el sector cultural tiene unas circunstancias laborales muy especiales, es decir, que hay una especificidad que se llama, que es la intermitencia, ¿no? Un trabajador cultural puede estar trabajando a lo mejor un fin de semana, imagínate una orquesta o un concierto, puede estar trabajando una semana, puede estar trabajando un mes, o sea, eso no son contratos que sean continuos, porque con un rodaje de una película, este tipo de situaciones que se dan, que no se permanece en el tiempo, es una contratación muy especial. Esto se contemplaba en el estatuto, esta circunstancia de ese tipo de contratos. Ahora, hacen la reforma laboral, se olvidan del sector cultural, de todo el sector cultural, y nos encontramos que, por ejemplo, los contratos de menos de 30 días tienen penalizaciones en la seguridad social. Y muchos contratos en este sector a veces es por un día. Hoy me contaba una persona que contrató por un día a un músico que le pagaba 60, 59 euros y que pagaba 49 euros de seguridad social con la penalización. Entonces, que ya, lógicamente, que también los costos habían subido muchísimo.
Vamos, que les vienen a dar la puntilla.
La puntilla, es lo que le faltaba al sector cultural. Luego, claro que los costos aumentan mucho y esto va a generar una serie de además de muchas inseguridades. Otro tema del que se habla, que es el contrato de obra y servicio. El contrato de obra y servicio es el contrato tipo en el sector cultural. Ha desaparecido. Entonces ahora no saben qué tipo de contrato le van a aplicar a ese tipo de trabajadores. Que digo, a veces es por un día, a veces por 15 días, por un mes. Tú rodabas una película y contratabas por esa película. Contrato de obra y servicio. Entonces ya digo, todo esto, el haber hecho esta reforma sin contar con el sector cultural y, sobre todo, vamos a ver, engañando al sector cultural, porque hay que contar también otra cosa que no se sabe. Cuando el ministro Iceta llegó al gobierno, en el mes de julio creó una comisión interministerial para el desarrollo del estatuto del artista, para tener en cuenta todas estas circunstancias laborales y seguridad social que tiene el trabajo cultural. Hace 8 meses que está constituida esa comisión, que son 7 ministerios que están ahí buscando soluciones al tema del sector cultural. Y resulta que hacen la reforma laboral en contra de este sector, sin tener en cuenta los compromisos adquiridos con este sector hace 3 años. Entonces, esto es lo que nosotros estamos denunciando, ¿no? Sí. O sea, el sector que ya ha sufrido muchísimo, que todos los trabajadores de la cultura, que fueron los primeros encerrados, que estuvimos en abril, que hemos perdido una cantidad de personas que trabajaban en este sector, que es un talento que no vuelve, como digo yo. Este talento no vuelve. Mucha gente tuvo que irse a trabajar a otros sectores. Ahora nos encontramos con problemas, los penalizamos. Esto es inasumible. Entonces, es lo que nosotros estamos denunciando, que tienen que hacer una reforma o una excepcionalidad al sector cultural para que pueda seguir trabajando, porque si no es que la verdad es la puntilla como tú bien decías al principio, que le está dando este gobierno socialista. Uh-huh.
Usted que conoce bien la situación del sector cultural, ¿se puede sobrevivir con esta reforma laboral?
Pues en el sector cultural lo tiene muy difícil. Sí, o tomamos conciencia de lo que hemos ya aprobado en el Estatuto del Artista hace 3 años. Tomamos conciencia de que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para dar una solución al sector cultural, atendiendo las circunstancias, o en este país la cultura será siempre la niña pobre. Y de luego, muchísimo talento se está perdiendo porque la gente a final de mes tiene que pagar sus facturas y tiene que buscarse la vida. Entonces, estamos perdiendo mucho potencial de personas que podrían hacer trabajar en el sector cultural con la importancia que tiene la cultura para un país, con la importancia que tiene para la marca España la cultura. Estamos perdiendo muchísimo talento, muchísimas personas que tienen que irse a otros sectores porque no pueden vivir y sobrevivir tal como están las circunstancias si no apoyamos a estos sectores. Y uno de los temas es este.
¿Qué preguntas les ha trasladado al gobierno?
Bueno, al gobierno le he trasladado la preocupación del sector, que el sector también ya se la ha trasladado, y se va a atender sus peticiones. Y sobre todo, si van a cumplir el compromiso establecido en el Estatuto del Artista. Y para mí eso es lo importante. Si hace 3 años un parlamento, todas las fuerzas políticas aprobamos el Estatuto del Artista por unanimidad y establecimos 75 bases a desarrollar, ese compromiso parlamentario que tiene ahora que desarrollar el gobierno es lo que nosotros estamos exigiendo que se haga. Y se está legislando en contra de todo lo que se prometió y nos comprometimos. Y es lo que yo estoy denunciando.
Todavía sin respuesta a esas preguntas, ¿no?
Pues no, tienen un plazo de 2 meses para contestar y bueno, esperemos. Pero bueno, yo este llamamiento que hago, la pregunta que les hago al gobierno es para que ellos tengan conciencia del problema del sector y que den soluciones.
¿Y por dónde?
Iba
a decir, ¿por dónde pasan esas soluciones?
Pues atender la excepcionalidad que tiene el sector cultural y reformar las excepciones en la reforma laboral a este sector. Su especificidad, tener en cuenta la temporalidad y tener en cuenta que el sector cultural no tiene una permanencia en el trabajo en el tiempo, porque hay eventos que duran 2 días. Si tú a un trabajador que contratas por 2 días le penalizas por la seguridad social, pues eso es un problema. Aumentan los costos y al final habrá menos trabajadores o, como me dijo a mí un empresario, pues al final si le vamos a pagar 600, le pagaremos 550 porque tendrá que asumir la penalización de la seguridad social. Pues esto es lo que no puede ser. Y sobre todo porque hay un compromiso. Yo quiero ponerlo claro. Compromiso unánime de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de dar soluciones a estos problemas desde hace 3 años y no han hecho nada. Y no se ha hecho nada al respecto. Yo creo que es falta de compromiso del gobierno, porque una vez que el Parlamento aprobó, es el gobierno que tiene que cambiar las leyes, es el gobierno que tiene que desarrollar las bases del Estatuto del Artista. Y en 3 años no han hecho nada.
Pues ojalá esas soluciones lleguen antes de que sea la muerte del sector. Miguel Lorenzo, senador.
Que además que lo están pasando tremendamente mal.
Pues sí.
Tremendamente mal.
Miguel Lorenzo, senador popular por A Coruña, gracias como siempre por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Y el sector cultural, pero todos los sectores se ven afectados por las familias también, por el precio de la luz. Hoy ese precio medio cae un 8,2% y marca el nivel más bajo de lo que llevamos de mes. Se sitúa en algo más de 163 euros megavatio hora. El precio máximo hoy va a ser entre las 9 y las 10 de la noche, pero en comparación hace un año, pues ese precio es 4 veces superior. El 17 de febrero de 2021 pagamos la luz a casi 42 euros. El precio de la energía ha sido un hándicap para la industria electrointensiva como Alu Ibérica en nuestra ciudad, pero no solo eso, la fábrica coruñesa está en concurso de acreedores por la mala gestión de sus propietarios después de la venta de la fábrica por parte de Alcoa. La situación a día de hoy es es límite y esta mañana los trabajadores han vuelto a concentrarse. Lo han hecho en la Plaza de María Pita para denunciar su situación. Juan Carlos López Corbacho es el presidente del Comité de Empresa y esto nos contaba.
A ver, es una concentración, una movilización más dentro de las que tenemos pues establecidas para reclamar las administraciones pues a su postura firme en buscar esa salida industrial que necesitamos dentro de este escenario de concurso de carreadores al que nos vimos abocados después de pues bueno, la irrupción de esa gente en la planta, después de esa venta y ese fraude, pues bueno, manifiesto, esa estafa que se está investigando en la Audiencia Nacional y bueno, para reclamar las administraciones a todos los niveles, tanto a local, como es de toca a OSE o Concello, como a autonómica, a Xunta y al propio gobierno, que nos pongan, que busquen esas alternativas industriales, que siempre dijeron que teníamos que estar en esta situación de concurso de acreedores para sacar a planta de donde nos lo van, esta trama de empresas que encabezó Alcoa, y a partir de ahí, pues desde este marco, pues salir para un nuevo escenario industrial para mantener un empleo y dar recorrido a planta da Coruña. Esa es la situación.
¿Qué marxe de tempo temos, Corbacho, para salvar a planta e os postos de traballo?
O marxe ningún, que non hai marxe xa algún para sacar a planta para adiante. O concurso acreedores é un procedimento que está aí, o administrador concursal vai a cumplir o sí ou sí. Mañán temos convocada pues, unha reunión co propio administrador concursal que nos convocou a unha reunión. Nos tomemos moito que vai a vir con malas novas porque os tempos siguen avanzando, estamos dentro deste ERTE que pues, prácticamente a toda a plantilla e sin a posta en marcha das instalacións, podendo facelo, ¿no? Entonces, pues, o escenario completamente crítico y preocupante. Ahora non hai marxe ningún. O único, non seguimos defendendo de que aquí ten que entrar a administración a facerse cargo das plantas, ten que facer esa oferta polas plantas. A planta ten uns activos tremendos comparado ca deuda que ten e é unha operación sin riesgo algún para a SEPI. E debería de proteger, xa que temos todas esas declaracións de pues, sector estratégico esencial para o país, pues a SEPI debería de entrar e nunha operación pues, temporal sacar a planta de aí e devolvela pues, nunha operación de venta pues, bueno, ao mercado, ¿no? Pero eso é o que debería de pasar e de momento non está pasando, por eso nos estamos movilizando.
Pensades que a planta sí se vai vender pero que non se van a garantir os postos de traballo?
Home, estamos convencidos, non? Aquí casi todos os que se están postulando pola fábrica venen a especular cos activos. Saben que pues, esa planta vale pues, máis de 200 millóns de euros e saben que ten unha deuda de 20 e por eso decimos que quen ten que entrar aquí é a administración porque máis da mitad desa débeda que existe é da administración. E a administración é que debería de proteger o seu propio patrimonio pues, facéndose cargo da planta, porque é unha operación, como digo, sin risco, e despois sacando a mercado. Porque hai industriais que están interesados en ela, pero claro, de momento están interesados todo o que ven por aquí sin plantilla. E iso é simplemente para especular ca planta.
Xa. Pensades que mañá o administrador concursal vai presentar un ERE de extinción?
Pois moito nos tememos que se non é mañán será outro día, pero que isto se debe ir porque tamén a comparativa está aí, non? Con o que está pasando na planta de Avilés e nos non estamos ao marxe da mesma situación, deste escenario de concurso acreedores que leva os pasos que leva e buscará esa liquidación da planta porque pode ser mediante esa venta, que non esperamos que sea acá pues creando empleo, mantendo empleo que hai, ou senón, pues esa liquidación da planta que será dos activos para pagar a débeda. Entonces, pues eso é o recorrido que hai se a administración sigue manténdose de espaldas a solución que nos habían prometido. Nos chegamos aquí porque eles nos impuxaron a esta situación dicindo que era o mellor escenario posible. en que nos íbamos a ver abocados a futuro, que iba a garantir o empleo al 100%, e sabemos o que as palabras da ministra Maroto en que quedaron, non? Non dá nin as reunións que compromete, e a Xunta de Galicia tamén, completamente, pois, non sin información. Estamos pedindo reunións con eles para que nos digan que é o que está facendo, porque teñen tamén a responsabilidade industrial. Sabemos que hai proxectos por aí que para dar de recorrido á planta, pero a nós non se nos informa de nada. Entonces, estamos cansos xa de que nos den moitas reunións, que nos den esas reunións, pero ao mesmo tempo non teñan recorrido, que se nos prometan pois esas reunións para presentarnos escenarios de futuro, e tampouco se dan ni siquiera esas propias reunións. Entonces, nos vamos a seguir peleando pola planta o tempo que faga falta, e mentes nos quede un mínimo de forza. Son as administracións as que poden solventar isto, e non entendemos como que todo lícito que se queira, non? Que se estén rescatando outras empresas en crisis. A nós nos dice que como estamos en dificultades, a SEPI non pode entrar, non? Pero estamos vendo como a SEPI incluso agora mesmo acaba de facerse, pues, bueno, de apoyar con unha inversión de 35 millóns de euros a Ferroatlántica. Nos parece oportuno, e se así ten que ser, pois nos o aplaudimos, pero nós tamén creemos que estamos na mesma situación, e isto non pode estar pasando por máis tempo, porque nós somos o resultado do aval do goberno e da Xunta de Galicia. Somos o seu proxecto, e está fracasando por todos os lados.
Está claro. Corbacho, moitísimas grazas e moito ánimo.
Nada, gracias a vos.
Pues esa es lamentablemente la situación. Mañana por la mañana hay esa reunión con el administrador concursal, veremos a ver qué pasa, pero como acabamos de escuchar, los trabajadores esperan esa presentación de un expediente de regulación de empleo definitivo. Y el Diario Oficial de Galicia publica hoy el anuncio de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal en A Sardiñeira, un anuncio del Concello de A Coruña, que es un paso previo para poder hacer ese proyecto de estación intermodal. Y a ver si a la tercera va la vencida, el Ayuntamiento vuelve a convocar por tercera vez el concurso para hacerse cargo de la organización de las becas USA. En las dos otras ocasiones ninguna empresa se presentó. El Partido Popular asegura además que la alcaldesa miente sobre las becas USA porque no las amplía, las reduce a la mitad y no van a ir a Estados Unidos. Aseguran los populares que en esta tercera convocatoria se ofertan 32 plazas y a otro país frente a las 62 que se ofertaban en los dos concursos anteriores. Recordamos que ya el Gobierno Municipal había anunciado que esas becas se ampliaban también a Canadá, pues dados los requisitos que ponía Estados Unidos por la pandemia. Le piden a la alcaldesa que se disculpe ante las más de 100 familias que se inscribieron para optar a estas plazas. 1:38, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y de la pandemia siguen bajando los casos, aunque de forma más lenta que en estas jornadas pasadas. Hoy casi 7.300 positivos en nuestra área sanitaria tras detectarse nuevamente casi 500 contagios en 24 horas. Bajan los hospitalizados en 10 personas, 148 en total, pero suben en las unidades de cuidados intensivos hasta las 12. Son 3 personas más que ayer y otras 3 personas más han perdido la vida por coronavirus en nuestra área sanitaria. Se trata de 2 hombres de 92 y 82 años y una mujer de 81. Todos presentaban patologías previas. 1.700 personas están llamadas hoy a vacunarse entre repescas y menores de 11 años. Y momentos muy duros para los familiares de la tripulación del buque de Marín Villa de Pitanxo, que naufragaba en Terranova después de que Canadá haya concluido la búsqueda de los 12 marineros que todavía permanecen desaparecidos. Es la mayor tragedia humana en la mar en las últimas horas. Canadá asegura que lo hace por el protocolo, porque en las circunstancias del mar es ya muy difícil sobrevivir después de 24 horas, pero por humanidad deberían de seguir buscando. Estamos en el segundo día de luto oficial en nuestra comunidad, con las banderas a media asta. Y en nuestra ciudad, además del minuto de silencio que se guardaba en las últimas horas ante el ayuntamiento, en la Universidad Laboral de Culleredo también se guardaron minutos de silencio a la hora del recreo, que culminaron con un sentido aplauso por el que fue uno de sus alumnos, Raúl González Santiago, miembro de la tripulación del Villa de Vitancho, 24 años, natural de Cangas, realizaba prácticas en el buque. Sus compañeros, profesores y director quisieron ayer en el recreo secundar una concentración de apoyo a su familia y a las del resto de desaparecidos y fallecidos. Y finalmente, hoy no ha arribado al puerto coruñés el sexto crucero más grande del mundo, el MS Iona. En las últimas horas anunciaba la cancelación de su escala en A Coruña. Su destino es Southampton, al que tiene previsto llegar este sábado. Y un hombre ha resultado herido en las últimas horas después de caer desde una altura de 4 metros en una zona rocosa. 1:41.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Dime que se está de cine, ven acércate, porque no pintamos el agua.
Y desde la semana pasada os venimos contando la paralización de la calle San Leopoldo debido a la situación económica de la concesionaria que realiza las obras. Desde el jueves pasado no hay operarios, están paralizadas esas obras. El ayuntamiento ya ha anunciado que estudia sancionar a la empresa y que busca a otra para que termine esas obras, unas obras que iban a convertir esa vía en peatonal de forma definitiva. Sobre esta cuestión hablaba la concejala de Medio Ambiente con la Asociación de Vecinos Entre Rondas en una reunión que tenían esta misma semana. Noela Bao.
Desde la Asociación Vecinal Entre Rondas pedirán al Ayuntamiento explicaciones y una solución a la paralización de las obras de la calle San Leopoldo por la afectación especialmente a quien reside en la vía. La presidenta de esta entidad es Isabel Fouz.
A ver qué medidas se toman, porque si la empresa no puede, la obra tendrá que tirar para adelante, que no va a poder quedar así. Está patas arriba y eso afecta también a todos los vecinos que viven en esa calle. Trataremos de hablar también con el ayuntamiento, a ver qué medidas se van a adaptar, porque claro, si una empresa se va al garete, eso habrá que tomar alguna medida, alguna solución. La calle no puede quedar así.
Desde esta asociación hay que matizar que sí están de acuerdo con las obras, que han generado cierta polémica vecinal. De hecho, en las últimas horas se presentaban 500 firmas en registro de gente del barrio para pedir que no se peatonalizase San Leopoldo. Fouz cree que es importante humanizar lo máximo posible el barrio de la Gradorza y entiende que toda obra va a tener su polémica.
Es una calle muy pequeña y bueno, pues hay calles que también, digamos, el barrio necesita que se le dé, digamos, vida, que se humanice, porque bueno, el barrio se hizo en su momento mal, o sea, se planificó mal, hay calles muy estrechas, muchísima edificación, es un barrio de mucha densidad de población y bueno, humanizarlo pues lo que se pueda, porque tampoco nos vamos a tirar todas las casas y hacer un barrio nuevo.
En los últimos días se han reunido con la concejala de Medio Ambiente, que les ha trasladado próximas mejoras en el barrio, por ejemplo, la instalación de maceteros para dotar de algo de verde a la calle Barcelona o la llegada del plan de eliminación de pintadas a ese barrio.
Y ahora van a llevarlo por la zona, todo lo que abarca la zona de la Ronda de Uteiro para arriba, que se van a eliminar, porque bueno, una cosa son hacer grafitis de estos que da gusto, ¿eh? Como pasa, por ejemplo, en la zona de Ferrol o en la zona de Lugo, ¿eh? Que es una maravilla. Y otra es las porquerías y todas esas, con firma, poner una firma y decir, mira, aquí estoy yo. Pues muy bien.
Y desde Entre Rondas han demandado a la Edil varias cuestiones, como poder abordar la eliminación de basura acumulada en los locales abandonados o también una solución a las molestias que crean los perros con dueños incívicos en el barrio.
Con eso hay que tomar las medidas, hay que sancionar, porque no pueden hacer lo que están haciendo. Y también parece ser que la idea es que van a proporcionar de alguna unos botellines para cuando el perrito haga pis, pues bueno, echar allí. ¿Entiendes? Que eso lo hacen 3 o 4 personas, pero bueno, porque aparte, mismo los contenedores estos soterrados están todos oxidados de las meadas de los perritos.
Ha mostrado sobre el terreno cuáles son los puntos que se puede mejorar en el Agrador ZAM.
Y a las 2:45 te cuento también cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora, Alfonso?
Pues en estos momentos, aunque es fluido en todas las vías principales, ya aumenta un poquito de salida por Plaza de Orense, también aumenta un poco en Juan Flores y lo que es Ronda de Enella hacia 4 Caminos, confluencia con Avenida Arte.
¿Alguna previsión para esta jornada?
Ninguna destacada.
Y en cuanto a accidentes, al menos uno a primera hora de esta mañana, que la conductora se quedó dormida, ¿no?
Sí, puede ser, es un despiste, una somnolencia que le dio a la conductora y impactó ahí en la avenida Alfonso Molina, sentido salida, altura pasarela peatonal, precisamente contra una columna de esta propia pasarela. Una mujer de 42 años, trasladada por el 061 al CHUAC, en principio pendiente de valorar las heridas.
Gracias, Alfonso. Buenos días.
A vosotros, buenos días.
Y está siendo investigado por la Guardia Civil un vecino de Culleredo por circular en sentido contrario 1 kilómetro por Alfonso Molina en Nochebuena. Su acción fue grabada por un testigo que alertó a los servicios de emergencia. El kamikaze hizo caso omiso de las señales luminosas que le realizaban los vehículos que circulaban en sentido correcto, cuyos conductores se vieron obligados a realizar maniobras para lograr esquivarlos. Se le investiga por un presunto delito contra la seguridad vial. Y han robado en una docena de coches junto a Chuac en la avenida de la Madosa. Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de Pilar Sierra, madre de la secretaria general de Medios de la Xunta de Galicia, Mar Sánchez. A las 4:30 de esta tarde se va a celebrar una misa en su memoria en el Tanatorio Servisa, donde se la vela. Mañana a las 7:30 de la tarde se celebra un funeral en la iglesia de Santa Lucía. Y te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Brindar amor para después pedir. En la ciudad tenemos una en la entrada principal del Carrefour de Alfonso Molina hasta las 2:30, pero también de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Miño, en la calle Mercado, delante de la policía local, hasta las 2:30 está ahí otra unidad móvil, pero también de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Y en Laxe, delante del ayuntamiento esta tarde, tercera unidad móvil de 4:30 de la tarde a 9:00 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Chua, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo 0 negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo. Y lo recomendable, pedir cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. 1:48, citas de la agenda de este jueves con Noel Abao.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan. Las de libros.
Hoy sí es jueves y por lo tanto es tiempo de cine en versión original en el Fórum Metropolitano, con la película canadiense Profesor Lazar y con la francesa Una dama en París desde las 8. A Fundación acoge la presentación del nuevo estudio de Ramón Casilda, Capitalismo Next Generation. Análisis del empresario y la empresa en el mundo post-COVID es desde las 7 y para asistir hay que inscribirse en un formulario web. El crítico de cine, Martín Pauli, ofrece la charla outras historias do cinema. Sesión centrada en los orígenes del cine afroamericano desde las 7:30. En Portas Artabras, el arqueólogo Felipe Senén habla de uno de los aspectos de la cultura gallega, el panceltismo. Charla desde las 8 en el local de la calle Sinagoga. La Diputación rinde homenaje al escritor Agustín Fernández Paz con motivo de los 15 años que cumple. El premio Raíña Lupa será en la sala Juanjo Gallo del Palacio Provincial desde las 7. En Arteixo organizan a las 6 un taller con familias sobre tecnología, convivencia y adicciones. Para asistir se puede tramitar la inscripción en el Servicio de Educación del Concello. En Oleiros, la Biblioteca de Rialleda tiene taller de entroido a las 5:30. El Concello abre hoy además la inscripción para el concurso de disfraces de la fiesta de carnaval que celebrarán el 4 de marzo.
Escuchas Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado. Y la Asociación de Hospedaje de A Coruña ha elegido nuevo presidente. Se trata de Agustín Collazo, director del Hotel Hesperia Finisterre. Con él hemos charlado esta mañana, Noel Abao.
Agustín Collazos es el nuevo presidente de Hospeco. Es director del Hotel NH Collection Finisterre y ha sido elegido por unanimidad en las elecciones celebradas por la Asociación Empresarial de Hospedaje que se celebraron en las últimas horas. Entre los retos que se marca para esta nueva etapa, estos.
En primer lugar, lo que queremos es recuperar un poquito el oxígeno, ¿no? Hasta ahora hemos estado, pues como le pasa a la gente que lo está escuchando, nos meten viene una ola, nos dan un guantazo en la cara, volvemos a caer, intentamos recuperarnos y hemos estado así durante todo este tiempo, lo cual nos ha hecho más fuertes. Ya ha llegado un momento y como nos pasa también a nivel particular, nos hemos acostumbrado y nos rehacemos más rápidamente, ¿no? Entonces el primer objetivo claro es que salgamos todos de esta situación. Para eso el sector está muy unido.
Y el principal termómetro para ver cómo marcha el turismo en A Coruña será Semana Santa.
Que quizá el primer punto en el cual podemos ver cómo está la situación va a ser en Semana Santa. Somos muy optimistas. Es cierto que, como tú has comentado ahora mismo, en verano, el verano pasado, pues tuvimos nuestras expectativas se vieron colmadas completamente, ¿no? Y nosotros pensamos que este año también puede ser un buen año en verano gracias al turismo nacional, que yo creo que aún seguirá siendo nuestra principal baza, pero que lógicamente tenemos ese hormigueo en la barriguita, digamos, de que no vaya a venir otra ola, no vaya a pasar algo.
Aplaude los esfuerzos para desestacionalizar el turismo con iniciativas como la Coruña Convention Bureau. Y es que se está empezando a ver cierta presencia de brotes verdes en cuanto a la vuelta de visitantes empresariales y de congresos a Coruña.
Y las empresas tienen que activarse, por lo tanto yo sí que he notado y hemos notado, hablándolo con los compañeros del sector, una mejoría importante en estas, sobre todo últimas semanas, 10 días, donde las empresas ya empiezan a recuperar un poquito el pulso porque tenemos que salir a la calle de nuevo a trabajar para ganarnos nuestro sustento, ¿verdad? Y desde el punto de vista de congresos, pues yo la verdad es que creo que la ciudad, como te decía, durante la pandemia no hemos estado parados y se ha creado algo tan importante como un convention bureau en la ciudad. Y para mí es clave para ese proceso que tú hablas de desestacionalizar las reservas, porque es cierto que hay muchísimos congresos que van en temporadas especiales y que, por lo tanto, nos pueden servir también para hacer ese proceso.
Y para vender a Coruña, lo mejor es hablar de nosotros mismos, ni más ni menos.
Es una ciudad abierta al mar. Tenemos una naturaleza brutal. Tenemos una capacidad museística tremenda también dentro de la ciudad. Tenemos espacios increíbles donde desarrollar eventos. Y algo que a mí me gusta siempre destacar, que es el carácter de la gente de Coruña, ¿no? Que al final somos gente que estamos acostumbrados a recibir a gente, ¿vale? Con lo cual, como todas las ciudades que dan al mar, pero en concreto con el saber estar y la educación que siempre tenemos aquí por el norte, ¿verdad?
La llegada de Agustín Collazos a la presidencia de Hospeco supone también la renovación de toda la junta directiva con una importante componente femenina. 5 de sus 8 miembros son mujeres que llevan la dirección de distintos hoteles de la ciudad.
1:54, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Por decir algo, Estamos en crisis ya, o todavía bueno, es pronto.
Bueno, hombre, yo creo que...
Anímicamente puede ser, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué pasa? Muchas veces también eres víctima de tu éxito, ¿no? Y tú lo haces tan bien, sumas 43 puntos en la primera vuelta y ya te piensas que todo va a ser un camino de rosas y que esto va a ser una travesía en barca. Tres derrotas seguidas y la de ayer sí que es preocupante en el sentido de que el Racing de Santander fue mejor que el Depor sobre el estadio de Riazor. 0-1 perdió el conjunto de Borja Jiménez y se jugó más el partido que querían los santanderinos que el que pretendía el Depor. En la primera mitad el Racing, pues yo creo que salió más arriba de lo que quizá pensábamos todos, incluso por momentos intentando discutir la pelota al Depor. En las acciones a balón parado ya sabíamos que iban a tener peligro y tuvieron peligro con dos remates y además hicieron el gol. A partir de ahí, con la mochila de las dos derrotas que llevaba el Depor, yo creo que se ofuscó un poco el conjunto coruñés. Empezó bien la segunda mitad y con ese arreón inicial, con el palo de William de Camargo, también... La pizca de suerte que tienes que tener en cualquier momento, pues en estos instantes el Depor no lo tiene. Le manda el balón justo al palo. William de Camargo la manda justo donde no la tiene que enviar. Pero a partir de ahí, 5 o 10 minutos, el Racing dice, aquí no se juega más, le meto cloroformo, interrupciones, algún que otro estiramiento, se me sube el gemelo, tal. Tiró de oficio y trastocó al Depor, le rompió el ritmo de juego. Yo creo que llegó a ofuscar y a crearle ansiedad y nervios al conjunto de Borja Jiménez y no fue capaz de superar a la defensa del Racing. Creo que se llevaron merecidamente los 3 puntos. ¿Y cómo queda todo? El Depor es líder con 2 puntos de ventaja sobre un Racing que tiene un partido menos.
Eso te iba a decir.
Claro, es un partido que tiene pendiente.
¿Y qué parte de responsabilidad tiene el portero en ese gol?
Bueno, el portero evidentemente tiene parte de responsabilidad. Toca un poquito en Jaime Sánchez, pero sí, yo creo que Mackay puede hacer más, porque yo creo que le despista un poco, pero parece que le va al cuerpo, así como en otras ocasiones ha hecho paradas espectaculares. Y en líneas generales yo sigo defendiendo que Mackay es de los mejores futbolistas y los que mejor rendimiento están dando, pues seguramente ayer podía haber hecho más en el gol. De hecho, lo decía el propio Paco Liaño, que no es sospechoso, porque es defensor de Ian Mackay, y en este caso reconocía que ahí quizá el portero podía hacer más, pero insisto, creo que al tocar la pelota en Jaime le quita un poco o le cambia un poco la trayectoria y eso despista al portero coruñés.
¿Y ahora qué? ¿Cómo remontamos esto?
Bueno, pues para empezar, el domingo a las 5 en Riazor recibiendo al Calahorra. Mira, esto es tan volátil, esto es el mundo del fútbol y cambia tanto, que el Depor podría llegar a ese partido con la opción de volver a ser líder sin depender de lo que haga el Racing. Porque, ojo, los santanderinos visitan a Unionistas, que ahora mismo es tercero en la tabla. Juegan el domingo a las 12 en el Estadio Reina Sofía. Si no gana el Racing de Santander, que es un campo muy complicado, si el Depor vuelve a la senda del triunfo, vuelve a depender de sí mismo, independientemente de lo que haga el Racing de Santander en esa jornada que tiene aplazado. Queda mucho, pero yo entiendo
matemáticamente
los nervios y la preocupación
sí.
del equipo.
A ver si en cuanto a la psicología, pues
claro,
no nos
hecho,
afecta
por,
esto.
Claro, de hecho se le preguntaba un poco a Borja Jiménez qué es lo que tiene que hacer ahora el Depor y hablaba del aspecto mental, no de cambiar muchas cosas a nivel táctico o futbolístico porque entiende que el equipo está construido para eso, para atacar y para ser valiente, pero daba la receta de lo que para él necesita no solo el equipo, sino todo el deportivismo para sacar esta situación adelante.
El camino, estar juntitos. Ellos, nosotros, vosotros, porque juntos en mayo podremos celebrarlo. De eso sí que no tengo ninguna duda. Ni la tenía hace 3 semanas, ni la tengo ahora. Es más, te diría que tengo menos dudas ahora. Estoy mucho más convencido porque hacemos bastantes cosas bien y porque creo que nos lo merecemos.
Un poco de mensaje de optimismo. No queda otra, porque es verdad que el Depor lleva 3 derrotas consecutivas, pero es cierto también que el Depor todavía es líder, que sí, que le falta un partido al Racing, pero tiene que ganarlo. Ahora mismo el Depor ya los puntos los tiene en el bolsillo.
Bueno, a ver qué pasa. El que ganó fue el Leima Vázquez Coruña, que jugaba
sí,
a la misma hora.
Eso es, victoria del Leima Coruña en casa en el Palacio de los Deportes frente al Lucentum de Alicante. El que perdió fue el Fabril en el descuento en el campo del Racing Villalbés. Está siendo una temporada complicada para el conjunto que entrena Óscar Gil Sanz, que es verdad que tiene a muchos futbolistas jóvenes, gente incluso que viene directamente del juvenil, pero nueva derrota del Fabril, en este caso en el campo del Racing Villalbés.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que vamos a analizarlo todo con Paquito Liaño y que estamos muy pendientes también del tema del surf. Olas grandes, olas gigantes, el fin de semana en Oportiño, seguro que va a ser un espectáculo
maravilloso.
Hoy había
pruebas para eso.
Sí, sí, ya. Hay que catar esa famosa ola de Oportiño, pero ya la competición oficial es el fin de semana.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Pues lo acabáis de escuchar, A Coruña va a ser el escenario del Campeonato de España De olas grandes de 2022, la organización ha autorizado la celebración del Coruña Big Waves este fin de semana y ya hay 30 surfistas apuntados para buscar esa legendaria ola gigante de Oportiño. Y hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de Pilar Sierra, la madre de la secretaria general de Medios de la Xunta de Galicia, Mar Sánchez. A las 4:30 de esta tarde se va a celebrar una misa en su memoria en el tanatorio Servisa, donde se la vela. Mañana a las 6:30 de la tarde se va a celebrar un funeral en la iglesia de Santa Lucía. Un fuerte abrazo para todos sus familiares desde aquí, desde COPE Coruña. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.